Cornelia Sangheri. Era la condesa de Cesena. Corría el año de 1731, concretamente la noche del 21 de marzo. Hacía algunos años que había enviudado y sus 7 hijos e hijas habían abandonado el hogar familiar para, como en el caso de su hija Ana Teresa, contraer matrimonio con otro conde. Fruto de dicho matrimonio nacería Giovanni Bracci, el futuro papa Pío VI. Por lo tanto, estamos hablando de la abuela de un papa. Pues bien, esa noche tras la cena, Cornelia manifestó a su criada encontrarse embotada y con pesadez durante la cena. Esta la acompañó a su habitación y a la mañana siguiente, a no levantarse a la hora habitual, fue a despertarla. Encontró los restos de la condesa. Según el relato, la habitación se encontraba llena de hollín. El cuerpo de la condesa había sido reducido a un montón de cenizas, que se encontraba a poco más de un metro de la cama. Aunque sus piernas y parte de su cabeza se encontraban relativamente intactas. La cama y el resto del mobiliario no habían sido afectados por el fuego, pero estaban cubiertas de una grasa maloliente. En el suelo se encontró una lámpara de aceite cubierta de cenizas, pero sin aceite. La forma en que se encontraron las sábanas parecía indicar que la condesa se había levantado en algún momento de la noche. El escritor Charles Dickens relata el extraño caso de la condesa de Cesena en el prefacio de su obra Casa Desolada. Es uno de los relatos en los que la causa de la muerte se denomina combustión humana espontánea. Y bueno, para hablar de todo esto tengo a mi lado a Patricia Caviedes. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Como siempre, con las hojas llenas de apuntes, a nuestro compañero David Pérez. Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Y frente a mí, ajustándose los cascos y al micrófono, Juanjo López.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Sin ellos sería imposible contar nuestras historias. Y, por supuesto, nos referimos a nuestros compañeros en la parte técnica, Rubén y José Ramón. ¿Empezamos?
Pues venga, empezamos.
Bueno, chicos, no sé a vosotros, pero a mí personalmente este fenómeno causa un poco de desasosiego y mal rollo. En pensar que una persona de pronto comienza a arder y queda reducida a cenizas, pues no lo sé.
Pero eso es posible. Lo veremos esta noche.
Eso lo iremos desarrollando esta noche, porque, bueno, teorías como veremos hay muchas. Antes de nada, somos unos maleducados, nos hemos saludado aquí todos y nos hemos dejado a nuestro acompañante esta noche que ha venido a vernos esta noche, nuestro ya amigo y habitual este programa, Germán Zanza.
Eso
muy buenas noches, Germán.
Pues de que tanto hablamos aquí, esté o no esté,
existe
una presencia ahí.
Pero que existe, realmente exacto, existe.
Sí, es nuestro Kenneth Anger.
Efectivamente. Bueno, pues tema complicado, tema que bueno, luego podemos cada uno dar nuestra idea o nuestro parecer. Desde luego yo siempre he escuchado hablar de temas de cremación espontánea o combustión espontánea, pero luego yo personalmente no conozco de estos, como iremos viendo, recientes no hay ningún caso.
No, la verdad es que recientes no.
Bueno, yo tengo uno.
¿Tú tienes uno?
Sí, bueno, reciente de 2010.
Sí, entonces eso es reciente.
Sí. Me lo he reservado ahí.
Así me gusta.
Qué pájaro.
Así por eso habías traído tantos papeles.
Yo cuando digo que no traigo nada, pero luego al final siempre sale alguna cosa.
Siempre está David con sus apuntes y con sus papelicos.
Pero no sé. Aquí pregunta está. De rigor, David. Tenemos que empezar por el principio porque si no me parece que nos vamos a pasar de hora otra noche más.
No.
¿Qué es la espontánea? ¿Qué es la combustión humana espontánea?
Pues bien, se conoce como combustión humana espontánea, que también veréis a veces en forma de siglas en inglés, que es SHC, perdón. Pues se suele denominar así a ese fenómeno, o presunto fenómeno, por el cual el cuerpo humano, un cuerpo humano, curioso esto también, un cuerpo humano,
sí.
No sé si habrá casos también de otro tipo de organismos que en los que también le sucede. Pero bueno, un cuerpo humano vivo, por lo general, comienza a arder de forma súbita, sin una fuente de ignición externa conocida. Por lo tanto, al parecer el fuego es producido por un calor que genera internamente el propio cuerpo humano. Por alguna causa desconocida que no sabemos. Casos, pues parece ser que desde el siglo XVII hasta la actualidad se han documentado varias decenas. En resumidas cuentas, el fenómeno sucede de la siguiente manera. De forma inesperada, la víctima estalla en llamas, con un fuego que aparece bruscamente, sin causa aparente, muy intenso, muy localizado, en un lapso de tiempo muy corto, de incluso segundos se llega a hablar, o unos pocos minutos. Y en ese tiempo tan breve, el cuerpo queda casi completamente destruido y reducido a un pequeño montón de cenizas, sin que la víctima tenga la más mínima posibilidad, claro, dada la tremenda rapidez con la que ocurre todo, pues de pedir ayuda o de realizar algún tipo de maniobra para salvar la vida. Curioso que también se cuenta en estos casos que los objetos que están ubicados próximos al cuerpo que arde, pues muchas veces aparecen indemnes, incluso siendo teóricamente más combustibles que el cuerpo humano en sí, ¿no? Pues una montaña, un montón de papeles, por ejemplo, de periódicos, o incluso una caja de cerillas.
Sí, porque algunas fotografías de las que circulan por internet de casos de este tipo, pues hay alguna bastante famosa en la que se ve, bueno, prácticamente lo que es un montón de cenizas, algunos restos orgánicos y la silla donde supuestamente estaba esa víctima indemne, lo cual es bastante...
Sí, incluso se dice que hay casos en los que arde el cuerpo y la ropa de la víctima no. Que ya es un poquito ya, en fin.
Pero eso forma más parte de la leyenda.
Pues, hombre,
yo ahí tengo mi teoría.
Cuesta creerlo así, ¿no? De entrada. Y es más, como detalle macabro, pues algunas partes del cuerpo pues no arden, o no arden por igual. Y entonces no es raro tampoco pues encontrar que el cadáver tiene las piernas, los pies, incluso los brazos, pues prácticamente intactos. El cráneo, cuando no es destruido, queda encogido hasta un pequeño tamaño, y en las paredes y en el techo del recinto donde se encuentra el cadáver, porque estas cosas, si no entiendo mal, y ahora nos lo explicaréis, suceden siempre o casi siempre en recintos cerrados, pues se encuentran tanto las paredes como el techo pues llenas de una capa de hollín grasiento. Otras veces aparecen también fragmentos del cuerpo esparcidos por las paredes, pero en estos casos se suele denominar explosión humana espontánea.
Madre mía.
Que bueno, esto ya, pero en fin.
Bueno, claro, si tus sesos se han estampado contra una pared.
Mucho más espectacular, pero parece ser que menos documentado. Esto suena muy muy impresionante, por eso pues algunos entusiastas de lo paranormal pues han encontrado aquí un caso interesante, un caso a estudiar, para saber qué fuerzas, qué energías fluyen por nuestros cuerpos, que puedan
sobre
ocasionar
todo porque
esto.
Da más miedo, ¿no? Pensar de que cualquiera de nosotros en un momento dado, porque claro, se desconoce por qué estas personas arden, cualquiera de nosotros en un momento dado puede estallar en llamas.
Claro,
¿Qué indefensión, qué sensación de...
Claro, y
de
eso,
no controlar tu
y
cuerpo.
Y es lo que juegan, ¿no? Un poco todos los investigadores de lo paranormal, que sobre todo les guste este tema, pues claro, explotan esa parte, digamos, de terror psicológico, del hecho de que nos puede ocurrir a cualquiera en cualquier momento.
Sí, claro, desconociéndose la causa, pues no puede hacer uno... No, más vale prevenir, sí, pero ¿cómo se previene?
Exacto.
Bueno, el asunto es chocante, el caso es chocante... A todo el mundo que nos esté escuchando se le ocurrirá, pues precisamente porque el cuerpo humano, hombre, no es precisamente muy fácil de quemar. Las tres cuartas partes del cuerpo humano son agua, y de hecho para en los hornos crematorios, para reducir un cuerpo a cenizas, se requieren temperaturas altísimas, entre 760 y 1100 grados centígrados, y durante un tiempo pues considerablemente largo, de unas dos o tres horas, y aún así todo lo que nos queda son pues 1800 a 3600 gramos de residuos sólidos, y los huesos pues tampoco es que queden reducidos a polvo, quedan pequeños fragmentos que luego posteriormente pues se procesan. Uh-huh. Y hasta aquí, pues un poco lo que es el fenómeno en resumidas cuentas. Es inexplicable. ¿Hay algún tipo de justificación? Os dejo nada más con dos puntos curiosos antes de empezar un poco a debatirlo. En esta descripción que he hecho del fenómeno, más o menos estándar, los divulgadores de lo paranormal siguen estos hechos, pero claro, hay un par de curiosas omisiones, de las que me imagino que hablaremos ahora, un poco demasiado intencionadas, ¿no? Unas omisiones que, es decir, datos que no se suelen revelar.
Yeah.
E incluso algunas falsedades también.
Sí.
Uh-huh. Lo veremos ahora para ver si efectivamente estamos ante un bluff o algo sí. que tiene fundamento. Y el otro detalle es que la víctima siempre está sola en todos los casos documentados que hay.
Sí, que no hay testigos, ¿no?
Que yo sepa, no se conoce ningún caso de combustión humana espontánea en el que esto suceda a la vista de otra persona. Uh-huh. O de otras. Entonces, en toda la historia del fenómeno no hay ningún testigo. En fin.
Uh-huh. Resulta un poco sospechoso, sí. Ahora, por ejemplo, antes eso que decías de la dificultad de que un cuerpo se queme hasta esos extremos, no es tampoco tan imposible. Es muy complicado.
Pero me refiero pero no en un periodo de
tiempo. En un periodo de tiempo, pero vamos, los casos que vamos
como
a ver.
Como se suele relatar.
Claro,
otra cosa es que efectivamente ocurra así.
Pero es que nadie lo ha visto para saber si realmente es como se está relatando. Quiero decir que al final, si tenemos algún amigo bombero escuchándonos, ellos saben mejor que nadie lo que es el triángulo de fuego, ¿no? Que hace falta un combustible, un comburente y una fuente de calor. En estos casos lo tenemos. Tenemos el cuerpo humano. Antes hablabas que necesita temperaturas muy altas. Sí, cierto para incinerarse, pero la grasa humana a poco más de 200 grados ya empieza a arder. En muchos casos, como veremos esta noche, hablamos de gente que tiene a su alrededor o un cigarro o una pipa, o etcétera, etcétera. Por lo tanto, también tenemos esa fuente de calor.
Claro, pero ahí ya estás desmitificando el fenómeno.
Claro. Estoy desmitificando, pero estoy dando como posible que el cuerpo se queme, sí. Otra cosa es lo que hablabas tú. En esa fracción de tiempo que nos describen,
Y porque dan por hecho que no hay una fuente de calor externa.
¿Cómo se llega
en los relatos?
¿Y cómo se llega a una incineración total? Porque
claro,
es que
estaríamos hablando de combustión humana, pero no espontánea.
Claro, por eso es la diferencia. Pero claro. Lo que quería decir es que cuanto antes hemos hablado de los grados a los que empieza a arder el cuerpo y tal, es cierto, pero bueno, el cuerpo puede empezar a arder con menos grados también.
Sí, empezar a arder, sí, pero...
Luego que llegue a ese estado y en ese tiempo, desde luego, es muy extraño.
Muy extraño, porque, bueno, víctimas de accidentes de coche que se quedan atrapados en los vehículos, o víctimas de accidentes de aviación que arden el habitáculo, etcétera, se suelen llegar a incinerar, o sea, llegan a quemarse, pero lo que es el cuerpo mantiene, digamos, la estructura.
Sí.
No se convierte en ceniza.
Un cadáver carbonizado, pero que no es un montón de ceniza.
No, es lo raro. O sea, esto es una incineración muy, muy exhaustiva. Sí. Pero bueno, igual lo mejor es que conozcamos algún caso, ¿no, Patricia?
Sí, porque, a ver, veremos. Estamos hablando de combustión humana espontánea, pero de esto de que surge. Pues surge de ciertos casos que están documentados. Uh-huh. Hay literatura sobre ello. Ojo, documentado, que no significa verificado.
Uh-huh.
Importante
precisión.
Documentado, no verificado.
Eso es.
Ojo, y los primeros casos documentados son del siglo XVII, que lo hemos mencionado antes. Y os voy a contar pues el primer caso que tenemos datado. Es de 1673 y se trata de un ciudadano de París cuyo es anónimo, no sabemos quién es, y al parecer era alcohólico. Dicen que esto está extraído de un libro de Gar Haslam llamado Spontaneous Human Combustion Brief Reports in Chronological Order. Uh-huh. Y dice que fue reducido esta persona a una pila de cenizas y unos pocos huesos de los dedos, pero la cama de paja en la que murió quedó intacta.
De paja.
Luego también hay otros autores que citan un caso de 1662 y no dan más detalles.
Sí.
Esto de que no
se mueven ahí en la nebulosa.
Dejas el chip y no dices ni mu más.
Eso es lo que comentaba David, ¿no? Hay algunos casos en los cuales se habla de que un hombre, o sea, un poco como las leyendas urbanas, ¿no? Se murió un hombre, quedó reducido a cenizas, no ardió la cama, pero luego más detalles.
Ya.
El problema de estos casos es eso, que no hay un testimonio directo, sino es un de segunda, tercera, cuarta mano.
Y es la prueba de lo que hay ahí, quiere decir que al final, quién sabe cómo empezó a arder.
Alguien
sabe,
lo recoge, pero no, yeah, no hay datos.
Es uh-huh, complicado.
Pero bueno, abríamos este programa con un caso muy famoso de combustión, el de la condesa Cornelia di Bandi, de Cesena. Tenía 62 años y, bueno, este incidente está prácticamente, bueno, es mítico y es el prototipo de, en la actualidad que tenemos, de combustión humana espontánea. Uh-huh.
Sí, la persona que se va a la cama.
Sí, lo que has contado.
Y sin testigos, de repente, el día siguiente por la mañana, aparecen solamente las cenizas y algún miembro, o en este caso fue la cabeza y una pierna, creo, uh-huh, sin incinerar, y lo que es esa capa de grasa que ¿sí? parecía que había impregnado todas las,
sí, que
las
no,
paredes.
No se estropea la cama y se la encuentra una pierna, creo que era.
Sí, sí.
Pero bueno, la primera investigación sistemática de este fenómeno se lo debemos a un francés, a Jonas Dupont, que en 1763, ya nos vamos quedando con las fechas, uh-huh, publicó un libro titulado, fijaros, publicó un libro, De Incendis Corporis Humani Spontaneis. O sea que ya hicieron, sí, un libro con estos casos. Y se inspiró en un caso ocurrido en 1725 en Reims. Era el de una mujer que se llamaba Nicole Miller, y la encontraron quemada en el suelo, en su cocina. Uh-huh. Pero bueno, a lo largo de los siglos XVIII y XIX, pues cada vez hay más casos.
Es curioso, ¿no? Porque uh-huh, estamos hablando de los siglos XVII, bueno, XVIII, XIX...
Empezamos en el XVII, luego...
Un poco la época del romanticismo, ¿no? De los relatos así un poco de terror, el comienzo... poco sospechoso.
Bueno, pues eso, en el 18 y 19 aumentan los casos. Y fijaros, has dicho, Juanje, relato de terror. Pues este sí que es espeluznante. Es el caso de la señora Pidcock. Dicen que ocurrió pues en algún momento sobre 1809. Y el cuerpo de esta mujer le descubrieron a las 2 de la mañana, cuando sus restos carbonizados empezaron a gotear a la planta de abajo. Madre porque mía. Se abrió, al quemarse ella, uh-huh, se abrió un boquete en el suelo, en la madera, pequeño, y caían sus restos a la vecina de abajo.
Madre mía.
Ya os digo que era un relato de terror. Entonces, Charles Dickens, pues descubrió esto, bueno, le llegó a sus oídos y aprovechó, y en su novela Bleak House hizo morir a uno de sus personajes de esta manera tan... No sé cómo definirlo.
Uf,
esa es, de esta manera.
Tétrico.
Sí, sí.
Seguimos. Como hoy en día ya hemos empezado este programa diciendo, pues, que es un poco extraño esto de la combustión humana, que igual no es posible. Y en aquella época, pues, claro... ciertos sectores le criticaron a Dickens diciendo que eso no era posible. Uh-huh. ¿Y sabéis lo que hizo este? Pues en la segunda edición de su novela hizo un añadido con un anexo con 30 casos de... Che, mira, por abreviarlo, por combustión espontánea, humana espontánea.
Sí, sí.
Casos, pero además
fijaros,
documentados,
le
¿no?
dijo, pues aquí tenéis 30 casos documentados que yo he recogido a callar.
Sí, bueno, que han llegado a sus oídos.
Sí.
¿Qué pasó después? Pues después empezó a languidecer este tema hasta que se reanimó de nuevo por un célebre caso, el de Mary Reser. Ya estamos en 1951, ya hemos dado un saltito en el tiempo a una época más actual para nosotros. Este caso se produjo en San Petersburg, Florida. Es también otro clásico de la combustión humana espontánea. Dicen que Mary Reser era una señora obesa y estaba viuda y tenía 67 años. Y la encontraron reducida a cenizas en su apartamento. El cuerpo estaba casi totalmente destruido, a excepción de su pie izquierdo. También se había quemado el sillón donde se encontraba sentada, y una mesa y una lámpara que tenía adyacentes. El resto de su casa, de sí. la habitación, quedó bien. No se quemó
sí,
nada.
No sufrió tantos
daños.
Bueno, aquí es curioso porque no solamente se quema el cuerpo, sino también elementos adyacentes.
Es más lógico, ¿no? Que si estaba sentado en un sillón, se queme
sí,
el sillón.
Sí, pero claro, estamos hablando de 1951. Digamos, ya hay un periodista que acude al lugar, etcétera, con lo cual hay fotografías.
Sí.
A ver, en este caso tenemos dos datos. Según declaraciones de su hijo, la señora Reser se había tomado dos cápsulas de Senocal, que debe ser un tranquilizante.
Senocal, sí,
¿no?
Un barbitúrico contra la gente.
Y estaba fumándose un cigarrillo.
Bueno, pues ahí.
Así que aquí ya vamos a pensar un poco mal.
Bueno, cuando menos son ese tipo de añadidos que, claro, que pueden dar explicación más lógica al caso. Un cigarrillo, y hablamos de la fuente de calor. Bueno, pues podemos encontrar más lógica.
Sí, sí, bueno, tenemos la fuente de calor, el cigarrillo.
Sí, 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 sí. Claro, es que es eso.
Blanco y en botella. No sé, que igual no fue tan espontánea la combustión.
Y una persona en...
obesa.
Droga, o sea, que
sí, además, pero
sí, que no tiene capacidad de defenderse, de respuesta
Exacto.
rápida. Como bien decía Juanje, ahora es interesante este detalle, la obesidad. Mm. Al final, la grasa corporal es mayor, con lo cual, pues también tiene mucha más facilidad para arder.
Sí, sí, el factor obesidad ya vamos a ir viendo que se repite en muchos casos.
Claro.
Hay otros casos, no, bueno, bastante famosos, como John Irving Beldey, era un cirujano de 92 años de edad. También Henry Thomas, de 73, Josh Mott, un bombero retirado de 58 años, que tenía una enfermedad pulmonar. La verdad es que es gente bastante mayor o enferma.
Sí, habitualmente eso, enfermos, alcohólicos, gente obesa, gente con, pues eso, como hemos visto, ¿no? Enfermedades graves y que están tomando medicación. Digamos, es un cóctel en el que ya vamos poniendo varios ingredientes.
Eso es.
Sí, sí. Y como nota anecdótica os contaré, pues, que se han intentado recopilar los últimos casos de combustión humana espontánea. Entonces dicen que en la década de los 50 hubo 11 casos, en la de los 60, 7 casos, en la de los 70, 13, y nada más y nada menos que 22 en los 80. Pero bueno, estas cifras que nos sonaría muy alarmante, ¿no? 20 casos en los 80, bueno, 22 sí. casos en los sí. 80... alarmantes, no están comprobados. Vale.
Sí, bueno, a mí me llama la atención, yo pensé que eran menos los casos, sí, sí, sí.
Hay que mirarlo con cierta desconfianza. Y el autor este del primer libro que os he citado, el Gad Haslam, tiene otra compilación diferente. Dice que son 53 desde el siglo XVII hasta 1982. O sea,
sí.
lo ha reducido un montón.
Exacto.
Y dentro de todos estos casos hay bastantes... de dudosa, no dudosa procedencia, dudosa cuestión, como yo que sé, posibles accidentes, no sé, qué más explicaciones
sí,
antes
que,
de darle.
Cuando ha aparecido un cuerpo carbonizado en un sitio,
un coche,
pues,
por ejemplo, dices, bueno, eso ha sido un accidente.
¿Os acordáis?
¿No?
Ahora haciendo un pequeño inciso en este tema, ¿os acordáis que se hablaba de que había muerto un agricultor carbonizado en Ochate?
Joder, me acabas de leer la mente, te juro que en ese instante estaba yo pensando, yo lo leí al principio.
Sí.
Pasa que yo no sé si fue con la fiebre Muguruza y fue detrás
sí,
de sus,
sí, sí,
de sus
sí, sí.
estas.
Sí, fue en aquella época. Que además se habló, incluso bueno, en Milenio 3 también, en uno de los programas que se hicieron sobre Ochate, también se habló de este hecho, de que se decía, que se contaba que un agricultor había aparecido carbonizado en el interior de un tractor, en el camino que va, bueno, en la carretera, ahora es carretera, antes era una parcelaria, que iba desde Miruri hasta Ajarte, creo recordar, y pasa por al audio Ochate. Y la verdad es que este caso fue, bueno, mucha gente lo dio por hecho.
Sí, sí, por veraz. Además es que ya lo llamaron combustión humana espontánea.
¿En qué época habéis dicho?
Pues el boom de Ochate, años 80.
80 y algo, sí, 87 80,
sí,
o
sí, sí,
88.
Pero
por
ya
ahí.
Digo, esto fue una fabricación más de Prude Muguruza.
Sí, sí. O sea, sí, en realidad creo recordar que nuestros amigos Antonio y Julio investigaron un poco aquel tema y lo que había ocurrido es que este señor simplemente le había dado un infarto y había muerto, sí, en el tractor, o sea, se había quedado muerto allí, pero había sido producto de un infarto, sí, no había muerto carbonizado ni reducido a cenizas.
O sea, que lo del carbonizado fue un añadido de
A Ochate todo le venía bien, y claro, nos faltaba, hemos hablado de extraterrestres, hemos hablado de apariciones, nos faltaba ya el caso
combustión humana espontánea. Claro, claro. Sí,
¿no? Pero es curioso, ¿no? Como este autor que os he mencionado, que no voy a repetir su nombre porque es muy difícil, pues se contó, por ejemplo, 15 casos en 1951. Pero claro, lo que estábamos diciendo, hay casos muy sospechosos, como 5 hombres encontrados quemados dentro de un automóvil. O yo que también decían que habían visto a una mujer en 1960 correr, estallar en llamas y correr mientras caminaba. Y luego testigos han dicho que no, que esa mujer estaba ardiendo, que sí. Y corría, ¿no?
Sí, se había quemado al bonzo.
Así que la cuestión es esa, ¿cuántos de estos casos corresponden a crímenes o accidentes ordinarios? Y los han metido como combustión humana espontánea porque parece que esto vende más.
Exacto. Es que yo creo que llegamos a ese punto, ¿no? De que parece que si tú hablas de que una persona ha muerto o bien porque se ha quemado a lo bonzo, o como que fue bastante en los años 70, hubo, todos recordáis aquella imagen del monje budista que se roció con... Entonces, pues, digamos, si esto ocurría en una persona normal, en un ambiente rural o lo que sea, ya parecía que, bueno, si le ponías el combustión humana espontánea, como que ya vendías mucho más.
Hombre, yo creo que sin pretenderlo, el tema de Ochate, el tema que has expuesto, lo refleja perfectamente. O sea, quien quiere buscar misterio encuentra también en esto otra fuente de asombro. Yo creo que vamos a ver, porque hay casos muy curiosos, tampoco vamos a decir que, pero bueno, creo que mi aquí se está saliendo a relucir mi parte más
sí. No, pero es que
la parte escéptica creo que está brillando mucho en el tema de hoy, ¿eh?
Claro.
Sí, somos un tanto reaccionarios en esto, pero bueno,
normal.
Yo creo, efectivamente.
La parte racional científica está saliendo.
Sí,
porque es un fenómeno que, como hemos dicho al principio, nunca hay testigos.
Claro.
Con lo cual, no es lo mismo. Ejemplo, aquel que ha visto un ovni, pues tenemos muchos casos de testigos, de múltiples testigos que han visto lo mismo. Fantasmas, lo mismo. O sea, tenemos también testigos, varios testigos que han visto exactamente lo mismo.
Y cuando los hay, pues veo que se revela a posteriori, poco después, que efectivamente no era un caso. Espontáneo, como tú decías.
Efectivamente.
Antes. Muchos de ellos, así es.
Fijaros, voy a saltar a otro caso aparecido en una revista llamada Tiempos Fortianos, que es una publicación norteamericana creada por Charles Fort, que es un divulgador del misterio con tendencia a la exageración y a amarillear los temas.
Sí, esta revista Tiempos Fortianos además era un poco como el The Sun en Inglaterra, ¿no? Que es toda la había un periódico norteamericano también que siempre aparecía los UFO, los ovnis, no sé qué, aliens con Obama, y aparecían fotografías de mal hechas de Obama dando la mano a un alien.
Aquí se hizo hace unos pocos años una publicación similar, yo creo que tengo un ejemplar, no me acuerdo cómo se llamaba.
Joder, no me acuerdo.
Sí, también viene eso, ya os lo voy a traer un día.
Yo creo que sé cuál dices.
Como medio de humor está bastante bien, aunque sigo prefiriendo leer el jueves a ese tema.
Bueno, pero Charles Fort, un día hay que hablar de Charles Fort.
Es para hacerlo.
Todo un personaje.
Sí.
Otro de los personajes para el Prisma,
sí,
¿no?
Sí.
Los amigos de David, vamos a llamar la sesión Los amigos de David.
Está ganando, está quitando el título a Julio poco a poco, ¿eh?
Sí.
También Julio Corral, pero es que
Charles Fort, joder, es el pionero. Yo creo que no estaríamos aquí hablando de estas cosas si no llega a ser por Charles Fort.
Yeah.
Que es un poco el que dice, vamos a recopilar todo esto, ¿no?
Ya. Sí,
bueno,
sí.
Vamos.
Si nos quieres contar tu experiencia, sugerirnos temas o simplemente darnos una opinión, nuestras vías de contacto son en Facebook El Prisma de la Razón o vía correo electrónico en elprismadelarazon@gmail.com. Tras la emisión semanal podrás descargarte el podcast en la plataforma iVoox buscando en nuestro canal El Prisma de la Razón.
En su revista hay un caso y voy a intentar poneros voz de reportera radiofónica para que suene mejor.
Vale.
La revista dice así: un caso aparente de combustión humana espontánea ha ocurrido en el condado de Kerry, en la República de Irlanda. El 24 de marzo, John O'Connor, de 76 años de edad, fue encontrado muerto en la sala de su casa de Cotarlin, cerca de Trail, por la enfermera comunitaria que lo visitaba regularmente. Ella notificó a las autoridades locales, quienes encontraron los restos carbonizados en una silla colocada a cierta distancia de la chimenea. El cuerpo había sido severamente dañado por un fuego intenso y localizado solo a su cabeza, la parte superior del torso, y sus pies permanecieron sin quemarse. Había pocos daños en la habitación y en los muebles.
Esto dices en Irlanda.
Sí, bueno, sí.
O'Connor.
Sí, en la República de Irlanda.
No, lo preguntaba por una cosa que conectaba con otra cosa que tenía yo por ahí. No, no, es curioso.
Sigo con mi tonito radiofónico guay, ¿no? El párroco de la localidad, Patrick McCarthy, quien asistió a la escena, dijo que le había parecido como si alguien hubiera puesto petróleo en una lámpara. Tanto un teléfono como un aparato de alerta comunitaria se encontraban al alcance del occiso, lo que sugiere que el fuego lo envolvió con gran rapidez o que O'Connor estaba ya muerto cuando este se inició. Él había sido visto por última vez en la tarde del 23 de marzo. Mi voz de noticiero.
¿Esto sabemos el año?
Creo que fue...
Ay, 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 pues en la chuleta esta no está el
no
año.
No está, no.
No está el año. No, error.
No, no, es que de todas maneras no coincide con... Es que yo tengo un caso,
sí, tu caso reciente,
irlandés,
¿no?
Que es reciente, pero que fue publicitado en la BBC como el primer caso irlandés de muerte por combustión humana espontánea, pero es de 2010 y el señor se llamaba Michael Fagerty.
Pues no.
Y este se llamaba John O'Connor, o sea que no es el mismo.
A ver, John O'Connor era un fumador empedernido. Saben que en el pasado había sufrido desvanecimientos, así que decían que, bueno, que se quemó él mismo malamente. Eso dijeron como explicación, que con el cigarrillo pues se le prendió la silla y como estaba, pues...
Este caso fue del año 97.
Lo menos mal que tenemos aquí a Juanjo.
97,
¿verdad?
Bueno, es que viniendo del señor Charles Ford, cualquier cosa.
Sí, no sé.
Bueno. Así que al parecer el comisario pues quiso dar una explicación y a Charles Ford pues le fastidió un poco que no entraran al trapo.
Bueno, pero curioso, desde luego también te dice que este tipo de...
Es que es el prototipo, ¿no? El de la condesa, el de este, el de la otra, son sí. Todos iguales, como clones.
Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que todos los casos son inventados? ¿Estamos hablando todo de fraudes?
No, no, inventados no. Que igual hay...
No, pero yo creo que llegamos aquí
al
meollo de la cuestión, ¿no? Lo que anunciaba yo al principio, ¿no? Esos detalles que muchas veces no se incluyen en el relato, pero que son clave.
Sí,
sí, eso es.
Pues ahora, contádnoslo.
Bueno, sí, iba a decir algo, Juanje, yo creo.
No.
Ah, no.
Ah, no, me parece no. Que quieres hablar.
No, iba a decir una cosa, pero no.
Vale. Lo dices luego.
Lo digo luego.
No, claro, aquí la cuestión es... Que hay un muerto, que alguien lo descubre, pero igual si estaba fumando un cigarro, pues se incendió, no espontáneamente.
Claro, es que esos son los elementos, ¿no? O sea, digamos, como ha dicho Juanjo, el triángulo del fuego, ¿no? Entonces, lo que nos ponen como un detalle subliminal de que, bueno, pero no lo tengáis en cuenta, no, leches, o sea, estaba fumando, era fumador.
Está. Los divulgadores de lo paranormal parece que esto no lo quieren contar,
no,
que estaba
no.
Fumando.
Los pseudo divulgadores.
Eso iba a decir, los buenos divulgadores pues tendrán la postura que estamos teniendo nosotros, al final.
Sí.
Contar
los casos como son, o sea, sin quitar ni añadir, porque claro, si quitamos información, si quitamos el partes que son, como ha dicho David, que son imprescindibles para dar, digamos, conexión a un caso, claro, si quitamos, no, es que no fumaba, obviamos el hecho de que no, de que
claro,
fuma.
No se dice.
Claro, claro. Mira, yo entonces creo que lo que tenemos que hacer es un poquito ver los puntos en común, los elementos comunes de estos casos.
Por sí, ya que hemos hecho el repaso por la historia un poco de los casos, a ver, vamos a analizarlo con nuestro prisma escéptico.
Sí, vamos a hablar de aquellos que bueno, supuestamente más severos, ¿vale?
Uh-huh.
Nos hemos dado cuenta que siempre ocurre en recintos cerrados. Salvo
¿cierto?
Ese caso que hemos hablado de Ochate, de esa leyenda, pero estaba también dentro de su tractor.
Exacto, no está al aire libre.
Estaba siempre, eso es, siempre hablamos de recintos cerrados. Otra cosa que coincide en todos estos casos es que la víctima siempre está sola, es lo que hablábamos. Y además es que es curioso porque ha permanecido sola durante un periodo de tiempo que puede llegar varias horas, que es lo que ha tardado en encontrarse el cuerpo. Uh-huh. En muchos casos estamos hablando que el cuerpo aparece la mañana siguiente. Nunca hay testigos tampoco, es lo que hemos recalcado esta noche. En ningún caso hay testigos de ello. Las quemaduras es verdad que son mucho más severas de lo que un incendio, un fuego normal provocaría. O sea,
sí, lo hemos dicho.
Lo hemos hablado antes, incluso en un horno de cremación que está preparado para ello, quedan trozos de hueso, sobre todo del cráneo, que hay que machacarlo, porque sí, sí, son piezas grandes, y sin embargo aquí queda pulverizado.
Sí, sí, mira, por ejemplo, a mí me viene a la mente una fotografía que fue muy famosa en el año 91, en la cual se veía a un soldado iraquí, que estaba dentro de un tanque, estaba intentando salir de un tanque, había muerto carbonizado. Y veías perfectamente lo que es la... A ver, estaba quemado, pero quemadísimo. Pero mantenía su forma humana, es decir, se veía lo que era la cabeza, se veía lo que eran los brazos, como en el último momento había intentado salir del tanque y unas temperaturas altísimas, porque es un proyectil de tungsteno que entró ahí en el tanque y estamos hablando de 1.500, 2.000 grados de temperatura en cuestión de segundos. Pero no se convirtió en cenizas.
Claro.
Uh-huh. ¿Habéis visto alguna vez cenizas de un difunto? Yo no. ¿Cómo son?
Sí, pero es polvo, pero es que...
Es polvo, es que yo tengo las de mi gato.
Pero es polvo...
Y me llamó la atención porque pensé que sería polvo y no lo es.
Pero porque lo procesan, quiero decir, porque está procesado. Quiero decir, sí, al final lo...
Está triturado.
Efectivamente, hay un proceso último de trituración.
Claro. Es que las de mi primer gato son huesecitos. Es todo un tarro lleno de huesecitos. A buenas horas me quedé yo con eso. La culpa... Tata, si me estás escuchando, llévate las cenizas de tu querido gato. Pues eso, son huesecitos, sí, claro. Entonces a mí me sorprendió mucho porque yo tenía la imagen de ceniza.
Claro,
en estos... ¿Entonces en humanos?
En humanos no, estamos hablando
es
antes. Quedan fragmentos más grandes.
Sí, huesitos
sí, sí,
también.
Sí. ¿Mm? No, pero claro, pero se machaca.
Hay que procesarlo.
Luego se procesa mecánicamente y se tritura hasta que queda como una harina.
O sea que para que alguien tenga una combustión humana espontánea y quede reducido su cuerpo a cenizas, es
claro,
muy difícil.
Claro, lo chocante. El ejemplo que ha puesto Juan G es otro que podemos encontrar en cualquier hemeroteca. Si buscamos camping de los alfaques.
Exacto.
Camping
de los alfaques,
claro,
tenemos también imágenes de personas que fueron carbonizadas por una bola de fuego y efectivamente
y
no están
y son 3.000 grados centígrados los que se alcanzaron,
3.000 grados centígrados en una bola, y sin embargo los cuerpos están todavía unidos entre sí,
sí.
Las extremidades
se reduce, o sea, debido a que se deshidratan de golpe y su colpetón pierdes todo el agua,
se reduce.
O sea, una persona de 1,80 m puede que reducirse a 1,60 m, 1,70 m. O sea, el cuerpo se ve reducido y carbonizado, pero no incinerado, no convertido en cenizas.
Es la diferencia, efectivamente. Luego en estos casos que estábamos hablando también, algo muy, muy chocante es que la combustión está muy localizada, está muy focalizada. Es lo que hablamos antes, que se quema el cuerpo y aquellos objetos que están pero inmediatamente pegados a él. Esto incluye, es cierto, que las vestimentas de la víctima. Eso que decía antes, que comentabas, David, parece más ser parte de la leyenda, eso de que las ropas estaban intactas. Luego, al final, en los casos más serios, entre comillas, también la ropa estaba quemada. Algo sí que es chocante, esa famosa grasa amarillenta, maloliente,
sí,
que ha aparecido en alrededor del cuerpo, incluso en lugares de la propia habitación. Pues bueno, eso sí que es curioso. Algunos denominan hollín grasiento y tal.
Uh-huh.
Que a veces lo han encontrado en techos y paredes, o sea, como que hubiera sido proyectado.
Uh-huh.
Pues eso es curioso y también es otro de las pruebas comunes, digamos.
Uh-huh. Sí, pero eso yo creo que determina que es una combustión lenta. Porque una combustión muy rápida...
Esa, digamos, grasa no estaría.
No, exacto.
No se quemaría.
Se quemaría esa grasa. O sea, esa grasa se desaparecería. O sea, es una combustión tan rápida como la que hablan en algunos casos de que es cuestión de segundos o acaso minutos, no tiene tiempo, digamos, a proyectarse.
Pero si es pero en el caso al revés, ¿no? Que sea lenta y desaparezca el cuerpo, ¿por qué se iba a quedar la grasa?
A ver, ¿a vosotros habéis
si
visto
arder
cuando arde un neumático, ese humo negro, ese hollín,
que se pringa, que se pega a todo, porque si tú quemas algo de plástico, algo de goma dentro de una habitación, se llena las paredes, los techos se llenan.
Se queda de pegajosidad.
De esa pegajosidad.
Es que no tengo experiencias pirotécnicas. O piromanas.
Y entonces, claro, sin embargo, si tú quemas algo, o sea, si tú quemas una madera, sí sale humo. Sí, se produce ceniza, pero no hay esa imprimación, esa grasa, ese hollín.
Cierto, cierto. Sí. Me he dejado ahí con ese... Sí, sí. Pero fíjate, otra cosa a la que yo no encuentro explicación... A ver, igual Juanje, que hoy está tan espléndido como acostumbra, ¿no? Sí. Y es que, curiosamente, parece que hay una barrera. Se dice que los objetos que están más o menos a un metro del suelo... sí que muestran signos de daño por el calor, por ejemplo las tapas plásticas de los interruptores eléctricos que están fundidos, etcétera, uh-huh, etcétera. Pero por debajo de esa línea, de esa medida de un metro más o menos, no hay apenas indicios de temperatura siquiera.
Sí, o sea que digamos que el fuego es siempre hacia arriba.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí,
la fuente,
sí,
de calor, uh-huh, es vertical y hacia arriba. No es, digamos, omnidireccional, no es un fuego que se expande. O sea, por ejemplo, el caso que hemos visto de esta señora que decían que caían los restos abajo,
sí,
a la,
sí, sí,
la habitación.
Sí, la ceniza hacia abajo, sí.
Claro, estaba quemando el suelo, con lo cual sí que había fuego hacia abajo, a menos que la mujer estuviera tumbada en el suelo. Pero al
se
parecer,
quemó, ¿no?, el suelo porque ya estaba...
Sí, sí.
Porque ya estaba sobre el suelo de madera.
Exacto.
Exacto.
Vale. No sé. Sí, que son cosas que
es que son casos
van sumando,
muy dispares.
La verdad es que ves, vamos sumando detalles de los que al principio no conocíamos tanto, y bueno, la verdad es que la cosa,
sí, que son detalles que muchos pseudo investigadores, vamos a decirlo así, obvian a la hora de hablar de estos casos.
Sí. Eso es. Otro detalle estadístico es que las víctimas, se estima que en el 80% de los casos son mujeres. Otro detalle que antes también hemos señalado es que la gran mayoría de ellas son personas con sobrepeso. Y en muchos otros casos también ha habido una ingesta de alcohol previa, con lo cual, pues bueno, todo esto da mayores probabilidades para que un fuego se perpetúe. Son de edad avanzada. Y curiosamente también presentan enfermedades crónicas. Es decir, resumiendo esto, parece que está cogiendo a personas con más débiles, digamos, con menos posibilidades de defenderse, de salir corriendo, etcétera, etcétera.
Sí, además,
enfermos, alcohólicos, gente muy mayor,
gente
obesos,
que estaba tomando medicaciones.
Efectivamente.
Que pueden, medicaciones que, como en el caso de alguno de ellos, hemos visto que eran o sedantes o barbitúricos.
Eso es.
Sí, que igual la mujer por eso no pudo escapar de las llamas.
Y otro detalle además que veremos, y por ejemplo, ahora os voy a contar un caso muy curioso que se da todo esto, es que hablamos de personas que destacaban por ser bastante desordenadas. Parece una tontería, pero bueno. Incluso también puede favorecer un fuego, ¿no? Al final, el desorden va un poco asociado a personas más despreocupadas, más despistadas, entonces puede dar lugar más a accidentes fortuitos, sin duda. Uh-huh. Y os decía de un caso curioso y por otro lado clásico, es el doctor John Irving Bentley. Además no es un caso tan antiguo, es del año 66.
Cada vez nos acercamos más, ¿eh?
Sí, es un caso bastante bastante reciente dentro de lo que cabe. Y como hablamos de un médico que en aquel año contaba con 92 años y con dos cualidades. Era un fumador empedernido y una persona extremadamente descuidada. Lo cierto es que, bueno, pues es uno de los clásicos de combustión humana espontánea. Pero lo que se cree es que sus ropas se incendiaron al intentar, bueno, se incendiaron con los cigarros, intentó llegar al baño, se cayó y bueno, sin más.
Sí, además, en este caso, yo no sé si había alguna foto, me ha parecido ver alguna foto, bueno, se decía que cuando cayó el suelo, estamos hablando de que en aquella época los suelos en Estados Unidos no eran de terrazo como aquí en España, sino que eran
de linóleo, es decir, el plástico ese, sí. Como, es que no sé cómo la denominación que tiene...
¿El
como,
suelo?
Sí.
¿Linóleo?
Sí, ¿no? Linóleo, así se llama, ¿no?
Un material plástico.
Eso que recubría sí. Cuando no tienes azulejos, eso
sí,
de...
Sí, ese plastiquillo. Claro, si tú pones unas ropas que se le estaban ardiendo, una persona que cae, y además eso es plástico puro, es petróleo, pues ahí, digamos, le estamos dando una fuente de combustible adicional.
Yo creo que Juanjo ha puesto ahí tres cargas de profundidad en el mito, en esta enumeración que ha hecho. Es decir, el que ocurra siempre en recintos cerrados, el que la víctima siempre esté sola y que siempre haya una fuente externa de ignición, deja algunos aspectos todavía en el campo de lo misterioso, que quizás esclareceremos todavía en lo que queda de programa. Sí. Yo creo que esos tres elementos son clave para dinamitar el mito de la combustión espontánea.
Exacto. Sí, yo pienso también lo mismo. Como dices, ¿no? El hecho de el testigo, no hay testigos dentro de un recinto y además con una fuente que muchas veces... Parece que lo ponen como la letra pequeña.
Sí, bueno, estaba el cadáver al lado de una chimenea.
De una chimenea.
Como diciendo, bueno, estaba al lado de, sí, como, de un aparador. Hombre, a ver.
No es lo mismo.
Exactamente, o sea...
Sí, lo que es indiscutible es que la leyenda de... Vamos a llamarlo leyenda, de la combustión humana espontánea, pues está construida a base de exageraciones, como estamos viendo, o falta u omisión de datos.
Exacto.
Se omite lo que hablábamos antes, esas posibles discapacidades de las personas. Se exagera probablemente la velocidad de los fuegos, que te hablan que en segundos o que tal o cual.
Claro, cuando, ¿quién lo sabe?
Claro, cuando realmente luego el cuerpo hasta el día siguiente nos ha encontrado.
Ah, entonces, igual, han podido pasar 12, 14, 16, 18 horas.
Sí, sí.
Claro, pero la literatura te lo pintan como que echa a arder y en 5 minutos o 10 la persona desaparece, claro. Y puede ser horas, claro.
En el caso de la condesa, dicen que a la hora de cenar, estamos hablando de que se cenaba muy temprano, echarle sobre las 6 o 7 de la tarde, esa señora ya se pudo ir a la habitación. Y luego a la mañana siguiente... A ver,
12 horas seguro que pasaron.
12 horas tranquilamente. Con lo cual, el hecho de que la combustión humana espontánea es algo rápido e instantáneo, no.
Tururú.
Nah, es...
No, claro, es que si la persona está inconsciente, pues no puede pedir ayuda. Si empieza a arder, reacciona.
Pero yo me refiero, en el caso de... Y nadie huele...
Al quemado.
¿A quemado?
Ya, también es verdad. Cuando el olor además a carne quemada es horroroso.
Sí,
bueno, es cierto.
Cualquiera que haya leído algún libro o algún tema relacionado con cadáveres que se queman, lo que generalmente dicen es el olor. O sea, lo que más les llama la atención es ese olor tan desagradable
de un cuerpo
cuando se está quemando, que es el olor de la grasa.
Cuando coges el mechero y vas a quemar las plumas del pollo,
sí, bueno.
¿Cómo huele la pluma quemada a la piel del pollo muerto?
Sí, la verdad es que...
Yo aquí os pongo la imagen gráfica.
Lo que es cierto es que de casos que llamamos documentados, se ha llamado a cualquier caso, porque tenemos, fijaos, si vais a la hemeroteca digital, se puede encontrar en el año 64 hay un caso de una mujer que dicen, bueno, es una mujer desconocida y se quema misteriosamente hasta morir en algún lugar de Londres. O sea, fijaos qué concreción de datos.
Muchos datos.
Claro.
La única, lo único que nos queda de todo este misterio es una fotografía. Entonces, no se sabe ni quién era la mujer, ni las circunstancias, ni siquiera dónde ocurrió. Sin embargo, ya la han catalogado en muchísimos casos como caso de combustión humana espontánea. Entonces, bueno, es fácil a veces poner el sello, pero realmente no es tan fácil encontrar pruebas reales.
¿Le dejamos a David que nos cuente el caso este que ha encontrado ahora? ¿Qué os parece?
Sí.
Bueno, a mí me llamó la atención por dos cosas, porque es muy reciente y yo creí que este caso estos casos estaban prácticamente desprestigiados ya a estas alturas. Hoy estamos hablando un poco de ello, por lo que estamos un poco dando a entender que no están tan desprestigiados, puesto que, en fin,
no, pero no hay muchos programas, no, por ejemplo, que toquen esta temática, precisamente yo creo que por eso, porque yo creo que ya incluso en el mundo de la paraciencia no se ve muy muy
sí,
muy
pero yo
bien.
Pensé que en pleno 2010, esto se hace público en las noticias de la BBC en 2011, en septiembre, que se registrara la muerte como combustión humana espontánea, según el juez de instrucción, pues hombre...
¡Hala!
Se publicitó como el primer caso irlandés de muerte por combustión humana espontánea. Luego hemos visto que en lo que me estaba contando Patricia,
sí,
hay un caso de los años 90, que sí, era un poco el que recogían en la revista, ¿no? Tiempos Fortianos.
Sí, Charles Fort.
Pues o no le dieron mucha credibilidad a ese caso.
Yo creo que ninguna.
Porque este se considera, él también era un señor mayor de 76 años, que fue encontrado muerto en el salón de su casa, en Clearview Park, en Ballyveen, el 22 de diciembre de 2010. Su cuerpo estaba parcialmente consumido por el fuego y aquí sí que adelanto un elemento. Se habla de que el cuerpo se hubiera consumido por el fuego por efecto de lo que se conoce como el wick effect o el efecto mecha.
Ajá.
Que yo creo que por ahí
sí,
por ahí eso hay que explicarlo ahora.
Sí.
Pero aún así todo, con efecto mecha o sin él, lo cierto es que el juez de instrucción llegó a decir que el fuego se había investigado y que una vez visto todo se llegó a la conclusión de que no había ninguna explicación razonable sobre el caso. Entonces se habló precisamente de combustión humana espontánea, pero en fin, me parece un poquito aventurado,
sí,
el caso en sí.
Esto en el 2010, ¿no encontraron respuesta a esta muerte?
Claro, es decir, se despertó un vecino, por efecto saltó la alarma antiincendios. La alarma antihumo detectó el humo y entonces se despertó un vecino que encontró un humo muy denso en la casa del tal Michael Fagerty y en fin, pues bueno, llamaron a los bomberos y se investigó el caso. Y sí que se habló entonces del efecto mecha, que sí que yo creo que habría que explicarlo un poco.
Sí.
Eso te iba a decir, el efecto mecha, ¿qué es eso?
Sí, bueno, ya lo explicaremos, pero me surge una duda.
¿Cómo que ya lo explicaremos?
Ya lo explicaré.
Ya lo explicaré. Ah, no, pero antes de meternos en tu efecto mecha... igual me estoy colando, pero ¿hay algún caso de supervivencia? ¿De gente que haya sobrevivido? ¿Algún testimonio?
Pues sí, sí que hay un caso. Pero bueno, de supervivencia entre comillas, ¿eh? Y fue en el año 1974, además, en Georgia, en Estados Unidos. Y bueno, nuestro protagonista se llama Ángel. Este hombre se fue a dormir y esto es curiosísimo. Despertó 4 días más tarde, eso ni yo lo he hecho. Y esos 4 días después tenía unas quemaduras horribles, tan terribles, son unas quemaduras de tercer grado tremendas que obligaron a la amputación del brazo derecho. Por otra parte, el pijama y las sábanas de la cama donde estaba durmiendo estaban intactos. No sintió ningún dolor y hasta que horas después recuperó la conciencia. Ángel no pudo recordar cómo se hizo las señales, ni siquiera bajo regresión hipnótica. Es curioso porque era todo tan tan extraño que lo sometieron a una sesión de regresión hipnótica y no llegaron a ninguna conclusión. Pues fíjate, de repente uno comienza...
Sí, se va a la cama, se va a dormir
y... Sí, despierta sí, 4 días más tarde y con las quemaduras...
Es que esto
una
es...
semicombustión, entonces.
Pero bueno, vamos a buscar más detalles del caso, porque esto es lo que se cuenta, pero bueno, vamos a buscar más detalles del caso. Concretamente ocurrió en Savannah, en Georgia, como hemos dicho, y esto fue a mediados de noviembre del 74. La víctima se encontraba en lo que allí es bastante popular, es una las casas rodantes, lo que sí, suelen ver en las películas, estas caravanas.
Sí, muy lejos.
Sí. Pues bueno, en esta no había señales de fuego y su doctor le dijo a Ángel que él no se había quemado externamente, sino más bien internamente. Pues eso. Por lo visto, por esto cada vez suena más raro, desde luego. Pero es cierto que poco después nos enteramos, a través de la pluma de Joe Nickel, uno de los investigadores que hay que decir que más ha hecho por dilucidar estos misterios, que en 1975 este mismo Ángel intentó intentó una acción civil contra el fabricante de la casa rodante, es decir, aprovecharse vilmente de y culpar a esa a ese vehículo, el que era su vivienda, por supuesta negligencia. ¿Y por qué? Pues bueno, porque no había diseñado a prueba de combustiones humanas espontáneas la autocaravana. Pues
no, sé.
Pues, no, se supone él se fue a buscar algo un poquito más retorcido, ¿no? Y este hombre argumentó que en el diseño del calentador y en la válvula del agua caliente en concreto, no había un advertidor de estos posibles daños, y que evidentemente, porque parece ser que las lesiones venían por ahí, y él dijo, a ver, sí, esto está muy bien, yo me he cremado aquí prácticamente entero y no hay una señal que me diga, oye, que esta válvula, que este calentador puede provocar esto.
Sí, advertencia, pues bueno, manipulación de este aparato sin no sé qué, ya.
Puede
sí,
causar
al parecer daño. Este hombre estaba tocando el calentador, la válvula de presión se soltó y el agua, claro, el agua sale a una terrible temperatura que lo...
Sí, sí.
Que lo abrazó. Lo que es cierto es que trató de por todos los medios, pues inventarse una negligencia por parte del fabricante de la caravana para cobrar el seguro, un pellizco de ahí. Sí, sí, sí,
bueno,
sí,
bueno,
sí.
Como vio que no consiguió la digamos un rédito monetario contando la historia de que se había quemado espontáneamente y que había sobrevivido a ello, pues directamente fue a demandar al fabricante, porque realmente lo que le había pasado es que se había quemado el brazo manipulando el calentador.
Eso, lo que pasa es que Estados Unidos es un país donde esta demanda es muy gratuita y se hace muchísimo. O sea,
sí, sí.
Se intenta, bueno, yo creo que se ha extendido a todo el mundo, pero sobre todo
sí.
En Estados Unidos. Entonces,
sí,
lo que dices
Estados Unidos,
un
sí.
accidente desgraciado y fortuito por una manipulación incorrecta lo tuvo o lo quiso encubrir con una cremación espontánea,
sí,
con
sí.
una con un caso de combustión espontánea, nada más y nada menos.
La verdad que la picaresca sale a relucir por todas partes.
Yo creo que en este caso habría que decir lo que decía Gila: mucho sueño para un adulto.
Sí.
Si te gusta el misterio, los enigmas de la historia y de la ciencia, tienes una cita los miércoles a las 11:30 de la noche en tu emisora favorita, de la mano de El Prisma de la Razón. No te lo puedes perder.
Sí, señor.
Pues tenemos este caso, ¿no? El de Jack Angel, Ángel, que se había intentado pasar por superviviente de la combustión humana espontánea. Pero realmente el cuerpo humano es combustible.
Esa es la pregunta inicial. Como...
Claro, ¿puede encenderse él mismo? Pues bueno, pues la verdad es que el fenómeno pues exige la explicación, ¿no? En las condiciones habituales, el cuerpo humano en conjunto es un pésimo combustible, ya que somos un 75% agua y bueno, pero si hay unas condiciones especiales puede arder. Pero ¿qué ocurre? En conjunto es muy mal combustible, pero hay una parte que no podemos decir lo mismo, que es lo que, como ha dicho antes Juanjo, el tejido adiposo, la grasa, es tiene menos de un 10% de agua la grasa, y es un perfecto combustible.
La grasa arde,
y de maravilla.
El agua no.
Y de maravilla, exacto, el agua no.
Yo
no o sea, por ejemplo, los músculos, lo que nosotros conocemos como la carne en sí, arde muy mal. Pero lo que es la grasa, que es lo que lo envuelve, eso arde de maravilla.
Los gorditos arden mejor.
Sí, porque tienen más grasa.
Sí, sí, claro, sí. Claro, lógico. Sí, 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 sí.
Entonces, pues, claro, tenemos... sobre todo, a ver, la mente humana ha sido muy fértil para encontrar explicaciones inverosímiles a un fenómeno inexplicable. O sea, ahora, le encanta buscar la solución más rocambolesca a un hecho. Y nos
es
encanta.
Cierto, ¿eh? ¿Por qué haremos eso?
Pues
siempre dices, a ver, que la explicación más sencilla, vete a ella, no te vayas a más complicado.
Pero ¿qué ocurre? ¿Os habéis fijado que también tiene como una especie de efecto, este fenómeno, moraleja? Si eres gordo, si bebes y fumas, puedes arder.
Resumiéndolo mucho, sí.
Sí, no, porque, claro, en el siglo XVII pensaban que era un castigo divino la combustión humana, porque eso de que te parta un rayo.
Claro, ya, sí, sí.
O arderás en los infiernos. O sea, siempre el hecho del fuego, pues parece ser como que es un...
Sí, un elemento... Un elemento, sí, 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 sí.
Pues bueno, la verdad es que las hipótesis han cambiado muchísimo. Había gente que decía que había una teoría que hablaba de la combinación explosiva de químicos en el tubo digestivo. Bueno, la verdad es que es muy raro porque solamente afecta a los seres humanos. Ninguno hemos oído hablar de la combustión bovina espontánea ni combustión canina espontánea. Solamente afecta a los seres humanos.
Ya.
¿Por qué? Muy fácil. Porque resulta que los únicos que fuman o se acercan a fuentes de calor son los seres humanos. Yo no, o sea, un perro puede estar cerca del fuego, pero no se acerca, no se pegará al fuego.
Y no lo hace borracho.
No. Con lo cual, la cuestión es que la siguiente, el efecto mecha que hemos hablado antes, el efecto mecha es que básicamente el cuerpo humano, efecto vela también, bueno, efecto mecha, efecto vela. Lo que es la grasa humana, arde aproximadamente unos 215 grados. Pero si le coloca una mecha, es decir, podemos un elemento externo que le proporciona fuego, puede haber arder solamente a 24 grados.
Claro.
Con lo cual es mucho más fácil. Si tenemos una persona que está sobre... Eso, obesa, con mucha grasa, y aparte le aplicas un cigarrillo ardiendo en la zona abdominal, puede empezar a arder con muchísima facilidad.
Madre
y si esa persona además está borracha, o sea, ha perdido lo que es la consciencia, o está bajo los efectos de un barbitúrico, de un sedante, no se está dando cuenta.
No reacciona.
Sí, no reacciona. Sí, sí. Con lo cual, empieza a arder, esa grasa empieza a arder, se extiende por toda la zona y al final arde. El hecho de que desaparezca el cuerpo completamente nunca se ha visto.
O sea, eso es.
Es un poco el hecho de que hemos...
Ahí estamos hablando entonces de una combustión durante un periodo de largo... O sea, durante un periodo prolongado de tiempo.
Exacto.
Contrariamente a lo que se suele decir.
Eso es.
Y con una fuente de calor.
Claro, y además que si tú, por ejemplo, le añades, como en el caso de este fumador, ¿no? El linóleo del suelo,
claro.
Pues claro, le estamos dando una fuente de combustible adicional que alcanza temperaturas más elevadas,
claro,
que las que serían las normales.
Es una combustión larga y a baja temperatura.
Exacto. Por ejemplo, mira, fíjate, en 1998, el doctor John DeHaan, que era del Instituto Criminalístico de California, realizó un experimento utilizando un cerdo muerto para demostrar cómo un fuego relativamente pequeño puede consumir un cuerpo completamente con la ayuda de la grasa corporal. Se eligió como víctima el cerdo porque tiene un contenido de grasa similar al del cuerpo humano. El cerdo fue envuelto en una tela en que se le vertió una pequeña cantidad de gasolina y luego se le aplicó fuego. Después de 5 horas quemándose continuamente, el cuerpo del animal quedó completamente destruido, incluidos los huesos.
Anda.
Este tipo de daño es exactamente igual que el que se habla que se consigue con la combustión humana espontánea.
Quizá esa sea la teoría más lógica.
Claro, y en el caso este que os comentaba de Michael Fagerty, pues hombre, no faltó también quien dijo, hombre, tampoco es tan extraño, ¿eh? Es que va a resultar que en estos casos el cuerpo siempre está o fumando o al lado de una fuente de una chimenea, en este caso concreto. Salta una chispa, exacto. Salta una pavesa de...
Efectivamente, además son personas, en la mayoría de ellos, que consumen alcohol.
Sobre una persona inconsciente.
Exacto, y además que son consumidores de alcohol. Y que seguramente su cuerpo, o sea, sus telas, la bata o lo que lleven, esté impregnada de alcohol, con lo cual ya tienes el acelerante y es prácticamente tienes todas las papeletas para salir ardiendo. El problema es que, claro, si estás completamente inconsciente, llega un momento en que del monóxido de carbono que produce tu propio cuerpo.
La muerte dulce, al final eso es.
Exacto, y te mata. Y bueno, pues...
que nos hemos quedado sin tiempo.
Yo creo que sí, que nos hemos quedado
que
sin
nos
tiempo.
Quedado sin
pero
tiempo
bueno,
otra vez.
Yo pienso que hemos desmitificado este fenómeno.
Has desvelado el misterio, Juanje.
Yo creo que sí, que todos estábamos, sin haberlo hablado previamente, éramos bastante unánimes, sí. Que el fenómeno de combustión espontánea, uh-huh. bueno, como tal.
Oye,
es muy difícil.
El cuerpo humano, así, ¿a qué temperatura puede alcanzar así en circunstancias? Quiero decir, cuando se dice que tienes fiebre, ¿no? Pero ¿hasta qué temperatura pues, puede subir la fiebre?
Hombre, a partir de 42 grados ya la vida ya corre un serio peligro.
Sí, porque digamos es el cerebro, ¿no? El que más está afectado por las altas temperaturas.
Entonces, sí, 42 grados, pero bueno. Yo creo que la última explicación que ha dado Juanje puede ser la más convincente.
Sí.
Sí, pues, en los casos recientes, al margen de luego la publicidad que se hubiera hecho de ellos o de lo que hubiera salido en los medios, al final la explicación iba por ese esos derroteros.
Sí, una combustión que aunque sea a poca temperatura, pero durante mucho
prolongada
tiempo
produce en el tiempo, prolongada en el tiempo.
Esos efectos.
Bueno, pues amigos, un placer estar ahora con vosotros.
Un misterio resuelto.
Bueno, resuelto, o por lo menos
casi.
Es tan misterio.
Eso es.
Pues nada, muy buenas noches.
Eso es. Hasta invitar hasta la semana que viene a nuestros amigos y a vosotros también. Hasta
buenas noches
que viene.
A todos.
Adiós.
Despierta.